¿Qué tal, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú lo estás viendo esto, el que es jueves 3 de septiembre a las 9:28 de la noche, justamente después de que Toluca termina cayendo 4-1 en la cancha de los Gallos Blancos de Querétaro, con el Querétaro desde luego, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial en Sentimiento por el Diablo Podcast, el cual vas a encontrar en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta, en facebook.com/ Sentimiento Diablo, o por supuesto en youtube.com/ Sentimiento por el Diablo. Quiero empezar dándole un cordial saludo al mismísimo taquero del mame que pidió un saludo por acá. Bueno, se lo voy a enviar desde luego también al mismísimo Andrés Martínez. Y pues bueno, creo que es momento de empezar esto que es Sentimiento por el Diablo. Toluca termina cayendo 4-1 en contra de Querétaro, que en la misma transmisión lo decían, y no porque lo dijeran ahí quiere decir que es verdad, pero en verdad así es. Querétaro es en estos momentos un equipo muy sencillo, y si quieren llamarlo así, noble. ¿En qué sentido? En el sentido de que son jugadores que les están dando prácticamente o su primera oportunidad o la segunda de su vida, segunda y última. Es decir, son jugadores que trajeron de que no querían por acá, no los querían por acá, tampoco de acuya. Empezaron a ser un equipo y hoy es ese Querétaro. Y sí, ese Querétaro que tiene jugadores que les puedo asegurar que con 2 o 3 jugadores del Toluca se paga prácticamente la nómina de Querétaro. Así de fácil, se los digo. Les puedo asegurar que con 2 o 3, es más, 4 jugadores del Toluca pagan completamente los 11 que jugaron hoy en la cancha de Querétaro. Ese Querétaro fue el que le metió 4-1 al Toluca. Al Toluca de José Manuel de la Torre. Al Toluca de Luis García. Al Toluca de Rubén Sambuesa, por supuesto. Al Toluca de Quique Golo, como muchos porristas le llaman. Al Toluca de quién más, de Alan Medina, que se preocupa más por andar de peda que estar jugando de fútbol. Y mil y un jugadores más, ¿no? A ese Toluca, al Toluca de Jonathan Maidana, que todo el mundo dice que es un crack en la defensa. Al Toluca de Gastón Sauro. Y sí, a ese Toluca, el día de hoy le metieron 4 pepinos. Y fuertemente. La verdad es que fue una verdadera lástima lo que vimos el día de hoy. Voy a hacer este switch porque quiero que vean esta pantalla que tengo en estos momentos. Que de verdad vale y vale mucho la pena empezar analizarla. Digo, no, ustedes ya saben que me gusta poner el tema de estadísticas y por ahí vamos a empezar. Así es que bueno, ahí tienen ya la página de la Liga MX. Vamos a ver el resumen del encuentro en cuanto a estadísticas se refiere. Vamos a ponerlas, ahí están ya. Ya la están viendo en pantalla. Y bueno, vamos a ver. Tarjetas rojas no hubo para ningún equipo. Tarjetas amarillas, 1 de Querétaro por 3 del Toluca. Fueras de lugar, ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Cosas importantes. Toluca solamente disparó una vez a puerta. Una fregada vez a puerta. Y es por eso que no hay ni fueras de lugar del otro lado. Cambios, ahí sí el Chepo se echó sus 5 cambios. Pero ahorita vamos a ver. Yo me quejaba amargamente porque el Chepo tenía 5 oportunidades de cambios. Hoy los hace y cambia el sistema varias veces y ninguno le funciona. Ahorita platicamos sobre eso. Tiros de esquina, 3 por parte del Toluca y 5 por parte de los Gallos Blancos. Ahí te habla de la capacidad ofensiva tan pésima que tuvo el Club Deportivo Toluca. Tiros a gol, ninguno, porque, como ya se los he repetido, los tiros a gol que sí entran están acá abajo y por eso no se ponen acá. Pero en este caso Toluca solamente metió un gol, por lo tanto un solo disparo a puerta, mientras el Querétaro tuvo al menos 4 y los 4 entraron. ¿Qué más podemos decir? Pues básicamente este fue el resumen del encuentro. Creo que aquí se da una fiel visión de cómo el Querétaro fue superior al Toluca en el tema, evidentemente, de los tiros de esquina, de los goles y bueno, el tema de los fueras de lugar, ni de ninguno de los dos hubo. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más el partido, que insisto, vale mucho más la pena hablarlo. A ver, vamos a ver, el Toluca empezó de entrada, o sea, para empezar vamos a analizar el tema de la alineación. En este partido no tuve la oportunidad de hacer una previa, así es que no pude decirles la posible alineación del Toluca. Sabemos perfectamente que, bueno, ya estaba disponible Pedro Alexis Canelo y también el caso de Pablo López después del tema de COVID. Los dos viajaron, entonces no fueron parte del once titular, los vamos a dejar al lado. Toluca empezó con Luis García. Luis García en la portería, que la verdad es que hoy sí se comió un gol completito, fue su culpa. El otro lo terminó metiendo él como autogol, pero bueno, ese tema ahorita lo voy a dejar de lado. Raúl El Dedos López por derecha, que honestamente hoy no se le vio nada. Se le había visto continuidad, se le había visto un buen trabajo en los partidos anteriores, a pesar de las derrotas. Yo creo que El Dedos López había sido de los mejores, y hoy incluso también, a pesar de la derrota, por ahí tiene responsabilidad en el gol en donde sale Luis García y él venía haciendo esa marca, justamente la marca que le remata a Luis García. Pero bueno, sale Luis García, ni siquiera toca el balón y le rematan y termina convirtiéndose en gol. Gastón Sauro y por supuesto también Brandon Sartiaguín. Aquí el tema de Sartiaguín lo voy a dejar aparte, insisto, es un joven canterano de 20, porta el número 222, por ahí ya nos damos cuenta de qué se está tratando el asunto. Pero el otro es Gastón Sauro. Es imposible y es de verdad una extrañeza que el Chepo, después de ver la calidad, que es nula completamente, por parte de Gastón Sauro lo siga alineando. Hoy Gastón Sauro tuvo que ver en dos de los cuatro goles que le hicieron al Toluca. El primero, una completa falta de lugar, no puede, siempre un defensa central se debe quedar atrás, y en este caso pusieron a William, perdón. En el gol que quiero decir es, uno de ellos fue el penal y el otro fue el tercer gol. El tercer gol, el cual te sale y rebana el balón, lo trata de fildear casi al borde del área y ni siquiera lo toca. O sea, al final fue una reverenda basura lo que vio el día de hoy Gastón Sauro en el Club Deportivo Toluca. Y después de eso, Diego González como volante por izquierda. Ahora, y es aquí donde viene lo importante. Muchos por ahí decían, una de dos, o salimos con tres contenciones, o es para poner la línea de tres volantes, y es lo que sucedió. El tema está así, los dos contenciones fueron el Cocho Ríos, que regresó y solamente lo dejaron jugar 35 minutos. 35 minutos le dieron nada más al Cocho Ríos y Javier Güemes como segundo contención, y los tres volantes. La línea de tres volantes habituales del Chepo fue Rubén Zambuesa por izquierda, que bueno, lo podemos dejar en el centro, Alan Medina por derecha, y por izquierda, ahí sí, fue William Da Silva. Y por supuesto arriba, como nueve clavado y como único centro delantero en solitario, fue Quique Gol, o este señor como le llaman, que insisto, desde que llegó yo no le he visto más que un solo partido bueno, y eso en las dos, o ya me parece tres, fases que ha estado aquí con el Toluca. Pero bueno, ese fue el 11 titular con el que salió el Club Deportivo Toluca. Insisto, la alineación de siempre, eso es, cuatro defensas, dos contenciones, tres volantes y un delantero en solitario. Ahí fue la, hasta ahí, pues por ahí podríamos decir que todo era normal, que todo iba de acuerdo al papel en cuanto a la alineación. Por ahí muchos festejaban que había un tema de cambios en el plantel y que se dio una sacudida, nomás por dejar a Adrián Mora fuera en el banquillo. Pero bueno, fuera de ahí la verdad es que no, tampoco hubo gran cosa que podamos resaltar. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí y pues vamos ya ahora sí de lleno al encuentro, la jugada. Y es ahí en donde de verdad da una verdadera lástima lo que mostró el día de hoy el Toluca. Porque a ver, empezamos el partido, la verdad es que jamás se vio superior el Toluca. Al minuto 12 cae el primer gol por parte de Querétaro. Un gol que, insisto, da lástima en muchos sentidos. Un gol que no debió ser de esa forma. Lamentablemente, digo, por temas ustedes saben de copyright, no me va a ser posible ponerlo. Voy a intentarlo, a ver si se puede, cosa que lo dudo mucho. A ver, ahí. Bueno, ahora sí está corriendo. Lo voy a dejar ahí. No se alcanza a ver, evidentemente. Está muy, pero muy corto. Ah, bueno, si lo hacemos así, sí. Ahí está, banda. A ver, es de verdad una verdadera lástima lo que sucede aquí. Lamentablemente no se alcanza a ver la repetición completa, o en este caso el trayecto. Pero vean nada más, aquí, este jugador que estoy señalando con el puntero se llama Rubén Zambuesa, y este jugador es Raúl El Dedos López, y este es William Da Silva, quien termina perdiendo de una forma completamente asquerosa y absurda el balón en el borde del área. Pero aquí mi tema es, ¿por qué? Si estaban cobrando una falta, pues evidentemente los centrales iban a estar arriba. Eso es un hecho, y digo, eso no lo discuto bajo ninguna, pero ninguna circunstancia. Iban a estar arriba porque iban a rematar una jugada. Perfecto. La tienes que cobrar en corto. No tengo ninguna bronca. Se la dan a Rubén Zambuesa. Y Rubén Zambuesa, en lugar de hacer un centro, en lugar de darse, no, se la da al único hombre de seguridad que tenía el Toluca, que era William Da Silva. William Da Silva era el último hombre del Toluca, y en esa jugada lo pueden ver. Les voy a poner nuevamente aquí cómo se encuentra la jugada, y ahí está. Este señor que están viendo aquí, que estoy señalando con el puntero, es William Da Silva, que ahí ya perdió el balón. Le dan el balón a William Da Silva y más o menos por aquí la pierde, y pues ahí regresan corriendo todos como locos. Ya evidentemente después de este contragolpe un tanto veloz, que sabemos que no iba a pasar nada, es decir, que no iban a quitársela, pues termina cayendo el primer gol del encuentro. Una verdadera lástima lo que sucedió ahí, y sí quería que lo vieran en ese sentido, no tanto el gol, porque todos lo vimos, pero que vieran en serio que ahí fue una responsabilidad compartida. Si estabas cobrando una falta para dar un centro y obviamente tus centrales habían subido, ¿qué fregados tenías que darle el balón a tu último hombre, al hombre de seguridad? Y sabemos que William es menos uno, o sea, ya por default. Hay mucha gente que lo ama y lo adora nomás porque corre un chingo. Honestamente no, simplemente ya sabemos esa parte. Entonces, bueno, ¿para qué le están jugando al chingón cuando no nos sale? Y disculpen las palabras, pero es que es la verdad. Le estuvieron jugando a hacerse los guapos, a tratar de que pasaran cosas diferentes, y ni siquiera. Una verdadera lástima en ese sentido, el primer gol. El segundo gol, pues bueno, fue un tema de penal, el cual se marca por una mano ¿de quién? Sí, de Gastón Sauro. Creo que no vale la pena ni ponerlo, es una mano clara. Por ahí en la transmisión decían que no, que porque estaba muy cerca, que no sé qué. Es mano, esa mano cambia la trayectoria del balón. No sabemos si el balón iba a portería o se iba a la tribuna, pero cambió la trayectoria del balón, por lo tanto debe de ser mano y ya se acabó. Al final del día, a veces la marcan a favor, a veces la marcan en contra. Creo que esa parte es completamente inobjetable en ese sentido. Después de eso, pues se le viene la noche al Chepo completamente, porque jamás se imaginó que al minuto 18, ¿sí? Al minuto 18 ya fuera perdiendo 2-0 con un equipo que, insisto, con 3 o 4, con 4 jugadores del Toluca le pagas la nómina a los 11 que estuvieron hoy en el campo. Entonces, pues evidentemente jamás se lo imagino. ¿Y qué pasa aquí? Y es aquí en donde quiero hacer esto, resaltarlo perfectamente. El primer cambio del Toluca se produce al minuto 34. Minuto 34 se produce el primer cambio del Toluca. ¿Qué quiere decir? Con esto Chepo nos confirma que se equivocó en la alineación principal. En lugar de estar haciendo los escenarios completamente absurdos y estúpidos, trata de ajustar. ¿Y qué hace? Saca a Ríos, que no le dieron tiempo de hacer prácticamente nada, si es que lo iba a hacer. Saca a Ríos y obviamente recurre a William a la contención, cosa que ya sabemos no funciona. Recurre a William a la contención junto con Javier Güemes y pone a Michael Estrada como falso 9, un poquito atrás de Enrique Triverio. ¿Para qué? Para que tanto Rubén Sambuesa como Alan Medina traten de llevarle los balones. Hasta ahí no se había cambiado nada, simplemente fue quitar a William Da Silva de falso 9 como lo pusieron al inicio, perdón, quitar a Rubén Sambuesa de falso 9 como lo pusieron, recorrerlo a la izquierda y meter ahí en el centro a Michael Estrada. De ahí en fuera no pasó, pero para nada. Entonces, bueno, continúa el partido, nos vamos se acaba el primer tiempo, hasta ahí normal, digo, le estaban dando un baile al Toluca, parecía que el que iba perdiendo era Querétaro, Querétaro tenía más posibilidades de llegada y demás. Después de todo eso, sí, nos fuimos un poquito más adelante. Llega el segundo tiempo. En el segundo tiempo no hay nada extraordinario hasta el minuto 55. Y aquí es en donde sale Alan Medina y entra Pablo López. Ahí lo mismo. En ese cambio no pasó nada hasta ahí. Pero el segundo cambio, que fue en la misma pausa, sacan a William Da Silva y entra Kevin Castañeda. Aquí sí, ya hizo un cambio completamente el Chepo. Y el Toluca pasó de jugar con 4-2-1-3, con 4-2-3-1, a jugar con 4-1-2-2. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo fue. Quedan los 4 defensas. El único contención que se queda clavadísimo era Javier Güemes. Rubén Sambuesa pasa a hacer esa función de líbero que tanto le gusta y que la verdad es que lo hace bien. Entonces, bueno, pasa Rubén Sambuesa a hacer esa función de líbero. Y después vienen los volantes. Y ahí estaba ya Kevin Castañeda. Estaba, por supuesto, Michael Estrada. Y también estaba Pablo López. López. Michael Estrada ya lo podemos poner como falso 9, pero ya hasta adelante, ya no como parte de los volantes. Y los otros tres volantes con los que estaba jugando el Toluca era, en este caso, Rubén Sambuesa como líbero en el centro del campo. Del lado derecho estaba Pablo López y del lado izquierdo estaba Kevin Castañeda. Eso era lo que había hecho el Chepo. Insisto, sí, un cambio, por así decirlo, interesante. Ya estabas con dos puntas, un creativo, dos volantes interiores, mixtos que le llaman, y el contención. Entonces ya hiciste un rombo en el centro que muchas veces funciona. Esa parte hasta ahí, pues digo, pintaba para hacer algo importante, pero lamentablemente se ve que esto no lo han ni trabajado. Porque otra vez, esto fue el minuto 55. De ahí en adelante, Toluca no volvió a tocar el balón. Quien estuvo llegando al borde del área, quien estuvo teniendo tiros de esquina, quien estuvo haciendo cosas interesantes, estoy hablando del minuto 57 al 68... fue Gallos Blancos de Querétaro. Ahí Toluca no vio ni el balón. Al 68, ¿por qué? Porque cae el otro gol de los Gallos. Y es aquí en donde cae un gol que es de verdad completamente lamentable. El tema de la salida de Luis García, en verdad es muy, 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 muy mala. Trata de salir, le rematan al borde del área chica, por cierto. Trata de salir, ni siquiera toca el balón. E insisto, aquí es en donde tal vez, pero solo tal vez, podríamos responsabilizar un poco a al Dedos López. Voy a parar ahí la jugada y se las voy a poner para que la vean. No la puedo correr porque por alguna razón no me deja, pero ahí está clara. Se hace el centro, este señor que está aquí, Luis García, trata de llegar al balón, no llega. Pero aquí la marca que está cubriendo a este que está entrando es justamente Raúl, el Dedos López. Ni modo, insisto, creo que ha sido el peor partido de Raúl, que a pesar de todo no fue como que el peor en la cancha, ¿no? Eso a mi punto de vista es lo más rescatable en ese sentido de Raúl, el Dedos López. Vámonos con lo que sigue. Eso fue ya minuto 68. Nos vamos un poquito más adelante. Llegamos al 76. En el 76 se hace el descuento para el Toluca. Y es aquí en donde dije ya. Las cosas ya no pueden estar peor. ¿Por qué? Porque termina metiendo gol justamente Javier Güemes desde fuera del área. En una jugada llena de rebotes adentro del área de los Gallos Blancos de Querétaro, regresa el balón a Javier Güemes, se la acomoda, como diría mi taquero del mame, se la acomoda rico y le mete un chanflazo que lo manda a un lugar donde no iba a poder llegar ya el portero de Querétaro. Aquí mi problema, ¿saben qué? No fue el gol. Llevas perdiendo 3-0, metes el gol 3-1. Perfecto. Mi problema, ¿saben cuál es aquí? Y eso sí es de verdad fuerte. Que los jugadores todavía tuvieron la desfachatez de festejar un gol, un descuento, un verdadero estúpido descuento de gol, así se los digo, de un fregado gol contra tres, cuando te están dando un baile, cuando vas perdiendo, cuando no eres capaz de meter ni las manos, cuando de verdad te viste muy timorato como técnico, tanto jugadores. Voy a quitar a Rubén Sambuesa porque gracias a Rubén Sambuesa Toluca va a caer máximo a la novena posición, pero de verdad, de no ser por Sambuesa, no sé qué sería de este pobre equipo. En verdad es una verdadera lástima. Y todavía se atreven a festejar un fregado gol. Esa parte en verdad me da mucha, pero mucha lástima. Tienen toda la razón, ya era el 4-1. Iban 4-0, descuentan y ese gol fue el 4-1. Tienen toda la razón, me equivoqué ya por acá. Pero insisto, esa parte de verdad es completamente lamentable. Todavía se atreven a festejarlo. Y lo peor de todo es que todavía hay aficionados. Se dicen aficionados, o sea, critican a uno por criticar. Está bien, ya esas broncas de ustedes, a mí me vale madre. El punto no es que me critiquen a mí por criticar o por estar haciendo esto que estoy haciendo. El punto es que sigan aplaudiendo como focas el desempeño de estos mediocres. Que sigan aplaudiendo como focas que todos pasa bien. Y que digan, no, hay que apoyar. Hay que ser felices porque hay que apoyar. Porque para eso seguimos aquí. O sea, de verdad, qué verdadera lástima que tengamos eso. Pero bueno, más allá de eso, y ahora sí, vamos al tema del portero y de Talavera. A ver, el portero, perfectamente, digo, para empezar, si Talavera está teniendo un temporador con Pumas, eso no lo voy a discutir. Gracias a Talavera también, Toluca no quedó todavía más abajo en la porcentual y en el torneo anterior que se suspendió en la jornada 10. Eso no lo discuto, como siempre se los he dicho. Talavera, sí, es un porterazo. cuando él quiere. Y aquí en Toluca, él dictaba cuándo sí y cuándo no. Allá, como no tiene el poder que tenía aquí, pues allá pues evidentemente siempre se tiene que rifar, porque allá ya ve por él. Acá estaba viendo por otro tome de intereses. Así es que no se me confundan. Y la gente que extraña a Talavera, se los voy a decir de esta manera. O sea, el señor pues estaba igual que, o peor que García. Y ahí hay aficionados que en verdad se acuerdan de ese torneo. En el torneo que llega Talavera, fue en el torneo que fuimos campeón. No recuerdo si fue cuando llegó o no, pero regresamos, estuvimos acá, llega Talavera, fuimos campeones. Y Talavera era, le decíamos a Alfredo coladera. Así es que lo que quiero decir con esto es, señores, están puteando a un jugador de 27 años porque lo quieren comparar con uno de selección nacional como Talavera. Están mal, ese es el problema. Talavera no salió porque no sirviera. Se los tengo que repetir una y mil veces. Talavera salió por otro tema fuera de la cancha, no porque no sirviera. Talavera, cuando quiere, logró ser de verdad portero de selección nacional y probablemente tuvo para competir en cualquiera de los dos mundiales a donde fue para ser el titular. Así es que no me vengan ahorita con eso. Talavera no salió por un tema de cancha. Talavera salió por un tema extra cancha. Así es que cállense y dejen de decir, es que extrañamos a Talavera. Pues sí, extrañenlo, pero ¿a costa de qué? Esto que está pasando tiene mucho que ver con él. Esto que está pasando tiene mucho que ver con la familia de este señor. Así es que bueno, lo voy a dejar ya de lado porque también no quiero seguir hablando de alguien que ya ni siquiera está aquí. Y nada más porque algunos están pidiendo que regrese y no sé qué tantas tonterías. Pero bueno, dejando ese tema de lado y afuera, vamos a ver rápidamente el uno por uno de toda la alineación y ahorita vamos a ver todo. A ver, primero que nada, García, así ya de plano el día de hoy fue una experiencia bastante mala lo que pasó con García con el Club Deportivo Toluca. Mete un autogol, que insisto, ese autogol no fue su responsabilidad bajo ninguna circunstancia. También el tema de la defensa es mucho, pero sí, evidentemente, en la parte de la salida o de la mala salida, pues sí, evidentemente sí fue completa de él. Así es que bueno, esa parte no podemos decir otra cosa. Así es que, pues simple y sencillamente, si le tenemos que dar una calificación a García, es de 1 o de 1.5. No podemos darle más. Vámonos al que sigue. De los que iniciaron, por supuesto, y de ahí vamos a hacer entre los cambios. Entonces, bueno, Raúl El Dedos López, lamentablemente, insisto, creo que fue el peorcito partido que ha dado desde que llegó al Toluca. Así es que, bueno, también no le podemos dar una calificación arriba de 3. Los dos centrales, el tema de Sartiaguín lo voy a dejar un poquito, pero al lado. Perdón, lo voy a dejar al lado un poquito. Yo a Sartiaguín le voy a dar 4, insisto, empiezas con 6, terminas con este resultado. Te voy a dejar 4, nada más porque creo que ninguno de los goles fue tu culpa. Pero bueno, Gastón Sauro, después de los dos goles le voy a dar .5 a Gastón Sauro. Y eso porque estuvo en la cancha los 90 minutos, si no de verdad hubiera sido una vergüenza. Y del otro lado, bueno, Diego González también no tuvo mucha responsabilidad. Sí, por ahí se entraron muchas veces y los ataques corrieron por ese lado. Pero bueno, lamentablemente así fueron las cosas. Diego González, le vamos a dejar una calificación de 2.1. Y nos vamos un poquito más adelante. Güemes y William da Silva. William da Silva le voy a dar una calificación de 1.9. En verdad, qué verdadera vergüenza es William da Silva. Y Güemes, un poco mejor, un poco trabajando de forma interesante. Obviamente no salió y tampoco sucedieron las cosas. Y es que a Güemes le voy a dar una calificación de 2.9 exactamente. Nos vamos un poquito adelante. Rubén Sambueza, el día de hoy Rubén siguió corriendo, siguió haciendo las cosas. Era el que trataba de poner esa clase que faltaba en el último minuto y lamentablemente no lo logró. Le vamos a dejar una calificación a Rubens de 5. No le puedo dar más a Rubens, también sale perdiendo en ese sentido. Vámonos al siguiente tema, que sería en este caso bueno, ya dijimos William da Silva. El Cocho Ríos, 35 minutos, lo voy a dejar con 6, creo que ni tocó el balón. Del otro lado estuvo Alan Medina. Creo que Alan Medina sí ya se está pasando de temas, porque insisto, aquí lo defendimos cuando salió el tema de este de que andaba pisteando y no sé qué cosa. Perfecto, ahí ya, que se quede. Pero a ver, te vamos a defender por andar pisteando, pero por dar este tipo de partidos tan asquerosos como el que diste el día de hoy, Alan Medina, pues créeme que no, papá. O sea, de verdad, qué vergüenza. Un jugador que tenía proyección de selección nacional como tú. Un jugador que se veía que podría llegar a Europa sin ningún problema. Un jugador que mostró cosas muy interesantes. Hoy, por andar de pedo, la está regando y durísimo. Y si es tu bronca, pues al final nadie te obliga. Si lo que quieres es andar de pedo, pues dilo y ya. Nadie te obligó a ser jugador de fútbol. Si a ti te gusta eso, dilo y vete a pistear todos los días. Y mira, nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada aquí en los lives. Deja tu lugar a alguien que sí quiera ganarse el puesto. Deja tu lugar a alguien que sí quiera jugar. Ahora, ¿no te gusta que te digamos eso? Ponte a jugar. Recuerda que eres jugador de tiempo completo, no solamente en la cancha, cabrón. Así es que bueno, ni modo, le vamos a dar una calificación mediocre a Alan Medina, canterano borracho de 2. Y ya, un poquito más adelante, pues evidentemente... nos vamos con Enrique Triverio y por supuesto Michael Estrada. Michael Estrada, lamentablemente sí, creo que también está teniendo un bajón de juego durísimo, pero durísimo, en verdad, el tema de Michael Estrada. Y sí, no me está agradando nada lo que está mostrando este jugador. Lamentablemente lo estaba haciendo bien y ahorita, pues, ni modo. Lamentablemente, ni modo, a Michael Estrada le vamos a tener una calificación de 2 porque prácticamente jugó todo el partido y pues lamentablemente no hizo prácticamente nada. El tema de Enrique Triverio lo vi correr hoy más que algunos otros, pero de verdad tampoco marcó ninguna diferencia, insisto, creo que Triverio es exactamente el mismo que cuando llegó, solamente hizo un partido bueno y de ahí en las 3 fases que hemos tenido, nada de nada. Y pues si no me está sobrando ninguno, bueno, el tema de Pablo López, creo que él va a ser el más alto y lo voy a dejar con 6, porque mostró muy buenas cualidades, mostró tener una buena garra y por supuesto hizo muy buena mancuerna con Zambuesa. Jugó poco tiempo porque al final ya entró hasta el segundo cambio, entonces si le vamos a dar una calificación a Pablo López, lo vamos a dejar con 6, entra con 6, termina con 6. Hoy Pablo López el más alto de del Club Deportivo Toluca. Y pues bueno, el tema de Kevin Castañeda entró y la verdad es que no hizo nada tampoco. Otro jugador que, digo, me han reportado y se los digo así, o sea, personas que han estado con ellos me lo dicen y la verdad es que es una verdadera lástima. El tema de Kevin Castañeda está un poco más tranquilo, pero bueno. Entonces, bueno, eso fue prácticamente el tema. Y pues vámonos rápidamente con José Manuel de la Torre. Un cambio al minuto 35 significa que te equivocaste en planteamiento desde el inicio. Pero desde el inicio, José Manuel, lo hiciste mal desde el inicio. 1, 2, no supiste qué hacer a la hora de tratar de manejar el partido con las piezas que tenías. Cuando según tú hiciste los cambios para poder tener el control del juego, fue cuando mejor se vio Querétaro. Cuando metiste a los jugadores que podían llegar a hacer las cosas, fue cuando mejor se vio Querétaro. Lo que quiere decir que no tenías ni la menor idea de qué planteamiento querías poner. Y la otra es... si toda la fregada semana se la pasan practicando balón tenis o tenis balón, no sé cómo le llamen, ¿qué? O sea, ¿cómo puedes exigirle a estos jugadores que el día de hoy lleguen al examen o lleguen el día del examen? Pues cuando los pusiste a prácticamente resolver crucigramas. O sea, por el amor de Dios, es una verdadera vergüenza lo que está pasando con José Manuel de la Torre. Y sí, lo digo y lo sostengo. Y con esto prácticamente acabamos. Si quieren, leemos comentarios y después pues, cerramos el programa. No hay mucho que podamos hacer. El tema está bien fácil. A ver, vamos a ver, señores. Yo lo que digo es, sí, José Manuel de la Torre se tiene que ir hoy. Ya sea que él renuncie o que lo cese, pero la directiva lo tiene que hacer ya. Es una verdadera lástima y vergüenza lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca. José Manuel no debió llegar al Toluca. José Manuel de la Torre salió del Toluca, fue campeón con Toluca a pesar de tenerlo en el banquillo. Uno, sale del Toluca y se va a la selección nacional. Un técnico que casi le cuesta el mundial a la selección nacional. Después regresa y jugó y tuvo dos temporadas, perdón, de dos diferentes ciclos. Uno con Chivas y el otro con Santos. En los dos dejó en mal y de malas a los dos equipos. En Chivas, si no estoy mal, fue cuando lo dejó al borde del descenso y tuvieron que traer a Matías Almeida para que saliera a flote ese barco. El día de hoy, ¿qué estamos esperando? Que se repita la historia y tengamos que regresar a un tema porcentual durísimo. Después de los 9 puntos que sacamos hace una o dos semanas, creo que es momento adecuado de tomar decisiones. Porque al final del día, sí, esos 9 puntos que se convirtieron en 12 completitos directo a la porcentual, el día de hoy nos dan cierto colchón en eso, pero no al señor, se lo dan al Toluca. Esto no se lo dan a José Manuel de la Torre. José Manuel de la Torre, de verdad, el día de hoy, tras dos partidos completos donde se cascó 8 goles, debería de poner la cara, porque de verdad es una verdadera vergüenza lo que pasa con este señor. Muchos pinches gritos, muchos regaños, mucho todo, pero a media semana yo sigo viendo exactamente lo mismo. Es decir, puro tenis balón. Algo no está pasando bien, algo está pasando dentro de la directiva, las cosas están de verdad mal y de malas. Yo no sé quién pueda venir. Alguien podría decir, a ver, ¿y tú quién vas a traer? A ver, si muy chingón. Yo no soy director deportivo. Si yo fuera director deportivo, créeme que la tarea estuviera hecha y ahorita te diría 4, 5, 6 nombres que estamos trabajando. Pero como no lo soy, no tengo ni la necesidad de darlos, uno. Y la otra es, yo quiero que venga alguien que se case con el proyecto de Ciña y de Francisco Suinaga. Porque si va a venir alguien impuesto por Valentín como José Manuel, va a pasar exactamente lo mismo. Esta limpia de jugadores, se fueron 16 jugadores, 16 completitos se fueron en este ciclo. No está mal, pero el punto es, si vas a traer jugadores, vas a traer como a Pablo López, a Plata, o sea, el tema de Plata que nos decían a media semana, el cabrón anda más de diva que cualquier otro que hayamos visto en este plantel. Y Plata, por el amor de Dios, tú no eres nada ni nadie, no jugabas ni en la MLS. ¿Cómo chingos esperas tener aquí minutos? En verdad. O sea, el tema de Plata sí es una verdadera lástima lo que está sucediendo. Porque lo acaban de decir a media semana, anda de diva, no le gustan las actitudes y ya tiene harto al director deportivo. Y ha jugado 3 fregados partidos y de cambio, ni uno de titular. El tema de Plata de verdad pasa por ser un mediocre en todos los sentidos. No eres nadie, lo único que sabes hacer es ganar dinero y gastarlo, porque de ahí en fuera no eres nada ni nadie. Pero bueno, qué verdadera vergüenza lo que está pasando el día de hoy. ¿Quieren nombres de directores técnicos? Puta, pues es que yo les puedo decir miles, pero no. El verdadero nombre que se necesita dar es alguien que venga y se case en verdad, pero crea a rajatabla el proyecto que tienen Francisco Suinaga y Ciña. Porque de ahí en fuera, mientras venga otro que el consejo lo ponga, no va a funcionar la cosa. Mientras venga otro que Valentín lo ponga, no va a funcionar la cosa. Y mientras venga otro nada más porque en su momento los directores, los promotores o quien fuera los ponen, así las cosas no van a funcionar, señores. Quien venga tiene que creérsela con ellos y ellos apoyarlo al 100%. Y ellos apoyarlo en el consejo. Y ellos apoyarlo con Valentín. Porque si seguimos con equipitos y grupitos estúpidos, estamos pasando esto. Yo lo que decía era muy fácil y muy sencillo, señores. Y es así. En la vida se cosecha lo que siembras. Es así de fácil. Y Toluca llevaba 10 años completitos, así, cosechando estupideces y mierda. Y hoy Toluca por eso está sumido en la mierda. Es eso. Aunque le duela a quien le duela, Toluca es eso. Habrá muchos focas que solamente aplauden y demás. No, hoy Toluca no tiene nada de institución grande. No tiene nada de institución grande ni a la hora de la comunicación. Que por cierto, me acabo de enterar que por ahí ya Mauricio Garduño ya no está. Yo esperaría que esto vaya mejorando. En tema de la parte de arriba de la directiva, también está muy muy mal. Ya se están por ahí limpiando cosas. Hace unas jornadas en el torneo anterior, en la jornada 10, justamente cuando se suspende el torneo, terminan en verdad y el presidente deportivo renuncia. Le rechazan la renuncia, se van 16 jugadores, llegan algunos otros, ninguno a compra porque al final no había lana, pero se hace esta reestructura de una u otra forma. Sale el portero que te estaba de verdad tendiendo la cama en todos los sentidos. Sacó a Cardoso, sacó a Cristante. El tema de Ricardo Antonio La Volpe, lo mismo. O sea, en verdad, estamos completamente en el hoyo. Toluca es una novela en muchos sentidos. Y de verdad, esto no puede seguir así. Es de verdad una verdadera lástima lo que está pasando con el Toluca. Es inaudito. Y yo esperaría que pues tomen cartas en el asunto las personas adecuadas. Y si esas personas adecuadas es Francisco Suinaga, Ciña y sus amigos o quien sea, que lo hagan. Y si esa persona adecuada es Don Valentín, que lo haga. Pero de verdad, qué verdadera lástima. Qué verdadera lástima. Dicen que podría llegar Cristante. La verdad es que no he hablado con él. Voy a investigarlo. Si sé algo, les comento. Sí, tengo forma de saberlo, pero no lo sé. Tengo que hablar con ciertas personas y si sí, van a ver que se los vamos a publicar. Pero bueno, la verdad es que es una verdadera lástima lo que está pasando hoy. Ojalá que llegue alguien que, insisto, se pueda casar con el proyecto de Ciña y de Francisco Suinaga y que ellos lo apoyen y que ellos se partan la madre en el consejo para apoyar al director técnico. Y si es Cristante, creo que sí podría ser el indicado. Yo no tengo ningún problema y ustedes saben que yo daría mucho porque regresara Hernán Cristante. Así es que sí, si Hernán Cristante regresa, ojalá que así sea, y por supuesto que lo apoye Francisco Suinaga y que lo ponga y que lo apoye Ciña, y que entre los tres o los cuatro, junto con este Carlos Adrián Morales, que también anda por ahí, hagan una mancuerna fuerte y de verdad que sea irrompible ese tema. y que de verdad sucedan las cosas, porque tienen que salir cosas importantes de esto. Si no, en verdad, no sé qué va a pasar. Se tiene que ir ya José Manuel de la Torre. Es lo único que tengo que decir. Señores, nos extendimos un poquillo, pero básicamente eso es todo el día de hoy. Pues esto ha sido todo en este jueves de Sentimiento por el Diablo, jueves de que Toluca pierde. Y pues bueno, si están de acuerdo, nos estamos viendo el siguiente domingo en Entre Diablos. Tenemos invitado de gala, invitado de lujo. Todavía no se los puedo adelantar, pero el día de mañana van a saber quién va a ser. Un invitado de lujo, un invitado que en verdad me va a gustar mucho tener ahí para platicar con él. Así es que bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarme en esto que fue Sentimiento por el Diablo. Cuídense, que tengan una muy buena noche de viernes y... buena noche de jueves, perdón. Buena noche de jueves y nos estamos viendo.